Ser podcast.
Salta entre aplausos el Sevilla con este 3-0 al descanso y no ha comenzado efectivamente, lo hace el Chaura el segundo tiempo.
Sí, lo hace la segunda mitad en Oviedo, Martín.
Pues sí, ha empezado la segunda parte con una buenísima ocasión de Bastón para el Oviedo, que se marchó alta. Estamos en el 47 de partido, no hay cambios. Oviedo 0, Villarreal B 1.
Nos toca esperar, Borja, en Ipurúa.
Nos toca esperar, todavía los jugadores no han saltado al campo. Seguimos con el empate a 0, Ibar Leganés.
Mientras el fútbol internacional, con bastante apuro, está ganando el Inter ante la Cremonese en la Serie A, Bruno.
Sí, con doblete de Lautaro Martínez, que está firmando un gran 2023. Ahora se va sustituido, gana por un gol a 2, como dices, el Inter. También está ganando el Bayern, ha marcado Leroy Sané. Bayern 1, Eintracht 0.
¿Cómo sigue, Marta, el partido de la Liga F en Madrid?
Con el Real Madrid buscando el que sería su segundo tanto para tener un poquito más de tranquilidad. El equipo de Toril, minuto 63 de partido en el Alfredo Di Stéfano, siguen mandando las blancas. Real Madrid 1, Athletic de Bilbao 0.
En básquet, Lenovo Tenerife ganó claramente en Fuenlabrada y en realidad en Pozo dos Deportes, lo dicho Sara, el partido se acabó prácticamente en el segundo cuarto.
Sí, desde el segundo cuarto poco tiene que hacer el Covirán Granada ahora mismo, a 6 minutos de que finalice el encuentro. Río Breogán 91, Covirán Granada 52.
Prestos y dispuestos, Santi, para el arranque de la segunda parte del Sevilla 3, Elche 0.
Con un futbolista más, recuerden, va a jugar el Sevilla, lo ha hecho desde el minuto 41 con la expulsión de Pedro Vigas, con 3 goles de ventaja. Arranca el segundo tiempo, pone el balón en movimiento el conjunto de Jorge Sampaoli. Certificamos como siempre, Ronquillo, ¿estamos los mismos?
Los mismos, no hay cambios.
Recuerden que Navas tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y que está jugando Gonzalo Montiel en esa posición. Ha comenzado el segundo tiempo, 2 goles de Nesira y gol de Caruso.
Atención, hay gol, Marta, en el Di Stéfano.
Equipo de Alberto Toril, insistiendo el conjunto blanco, el latigazo ha llegado por la banda derecha, ha sido Feller la que se ha internado en el área, pegándole con la pierna derecha para terminar batiendo la portería de Marías Unquiñones. Segundo tanto del Real Madrid, minuto 64, Real Madrid 2, Athletic de Bilbao 0.
¡Qué jugadón! Haz tú también la mejor jugada protegiendo los tuyos con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente. Busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Preguntaba por aquí un oyente, Rocky, ¿cuántas expulsiones son ya de Sampaoli? 3, 2 en Liga y una en Copa. ¿O sí, la segunda?
Correcto. Yo creo que son 2, ¿no?
No,
son
2. En una en Copa y una en Liga.
Además, toda
Copa
la
y Liga, Copa y Liga. Okay, okay.
Copa y Liga, sí.
En Linares y la semana pasada.
Y secuencias similares en ambos casos, seguidas, correcto.
Correcto, las dos amonestaciones seguidas, además. Fue la misma acción y la amonestaron
persistir
dos veces.
Persistir en las protestas, dijo Mateo, en el acta de Linares.
Exacto.
Las dos.
Cualquiera le para.
De San Pauli me han contado que después de los partidos, no ahora, que ahora hay mucho nerviosismo en el club por la situación. En la primera etapa, que era un Sevilla poderoso, cuando entraba en el vestuario y no había salido la cosa como él pensaba, por allí volaba todo lo que pudiera volar, ¿eh? O sea, que era tremendo cómo reaccionaba este hombre, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo lleva por dentro, ¿no? Lo lleva por dentro, se expresa así, pero luego es verdad que, por ejemplo, lo que le importa a la gente, que es la respuesta del equipo, está logrando que el equipo juegue ya de una manera bastante, bastante buena, ¿no? Y reconocible, ¿no?
Pero es verdad que también el equipo hoy, el Elche, es un equipo que está roto. Es verdad que el otro día en Pamplona es verdad que realizó sobre todo una muy buena primera parte y luego el otro día frente al Cádiz, también el Cádiz es un equipo que se echa atrás y te deja jugar.
Lo digo todavía con cautela porque esto es largo, no se acaba la liga aquí ni mucho menos, pero hombre, yo creo que no tiene nada que ver este Sevilla de las últimas semanas que estamos viendo con respecto al Sevilla, en fin, que la impresión sí, era de irse a segunda división de cabeza, ¿eh?
Los últimos inquilinos del banquillo
por un poquito por comentar también lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? Yo al equipo sí es verdad que conforme va recuperando jugadores, el mercado de invierno, lo poquito que se ha podido, pues el equipo para mí está mejorando y vas teniendo un estilo fuera de las áreas. En las áreas todavía, que es donde se decide lo más importante.
Pero eso te lo dan los fichajes, Pablo. Eso te lo da ya la calidad. No sé si en Sire despertará, pero eso ya te lo da Monchi. Que fiche, si no, complicado.
Lo que tenemos.
A jugar en Sevilla. Y decía que los dos últimos inquilinos del banquillo del Sevilla, ¿sabes si se ha marchado esa pelota a Suso?
Se le ha ido, ¿no?
Lopetegui se ha marchado ese balón. Lopetegui y Sampaoli, no voy a decir que sean dos gotas de agua, pero a Lopetegui lo recordamos en la banda del Sánchez Pizjuán también, ¿no? Enloquecido, ¿no?
Puro nervio.
Pues los dos más o menos similares. Bueno, la salida de Gumbau ahora.
Tuvimos aquí a Unai Emery aparcando aviones.
Y Unai aparcaba aviones, en fin.
Y no le fue mal, ¿eh?
No le fue mal.
Absoluto, al contrario.
¿Quién es el entrenador más cabreado, Filippo, que tú recuerdas en tu vida? ¿Giovanni Trapattoni?
No, bueno, Mazzone, te diría.
Mazzone del Brescia, ¿te acuerdas? ¿No? Con Guardiola, ¿eh? Mazzone sí, sí. La Roma, para mí es
el. Sí, pero al final Guardiola convence a Mazzone un poco por la idea futbolística, pero sí. El cabreo era el mismo, ¿no?
Sí, sí, pero digo, sí, no, Trapattoni seguramente, bueno, porque era más visible, porque estaba en la Juventus, pero te diría, sí. Bueno, el primero que me sale a la cabeza es Mazzone, como tío muy animado. Y bueno, sí, Gattuso tampoco.
Gattuso no está mal. No. ¿Y tú, el entrenador más cabreado al que tú vieras en los banquillos pitando y tal? Uf. Que tuviera un carácter duro, difícil.
Luis Aragonés
era no, mira, Luis no estaba mal. Javi Clemente tampoco estaba mal.
Era muy jovencito, sí, pero yo era muy jovencito y estaba en la banda. Pues, con el padre, yo era asistente, pues tendría 19 años en segunda división en Granada, Málaga, creo que fue así. Cid Carriega. No
Luis
se acordaría.
Luis
Cid Carriega.
Chinche.
Guasa, ¿no?
Pero increíble.
Sí, paseguito.
Yo iba de línea con el padre de Richie.
¿Te recordáis alguno por ahí?
Aymar.
Sí, pero Carlos Aymar era más de.
Bueno, Vidal, ¿no? Que también era bastante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Aymar Deportivo.
Qué bronca.
Y luego de fuera. De fuera uno que entrenó al Olympique de Marsella, que ahora creo que está en Arabia.
Joder.
Rudy García.
Sí, sí. Wow. El entrenador de Ronaldo ahora.
Rudy García. Ese yo pito un partido de UEFA.
Y no solo en el campo.
Yo pito un partido de UEFA PSV Eindhoven contra un equipo francés, no sé en cuál entrenaría él, Rudy García. Le expulso.
¿No has decidido Olympique de Marsella?
Le expulso y él se queda en el campo con los brazos cruzados diciendo no me voy a marchar.
Y Klopp.
Y cojo yo y le digo, perfecto, yo no voy a empezar el partido.
Claro. Se volvía loco, Klopp.
¿Y quién ganó?
¿Eh?
Se fue, ¿no?
Se tuvo que marchar.
¿Y aquel ruso, no cómo era el ucraniano, aquel que es. Ostras, no me acuerdo. No sé si era el del
Shakhtar. Entrenaba, era rumano, ¿no?
Yo digo Trapattoni porque Trapattoni pillaba buenos rebotes.
Yo creo que ninguno como Obradovic. No es de
bueno, como Sergio Obradovic. Bueno, claro, como Obradovic.
Creo que Obradovic es el número uno.
Absolutamente imposible. Se ponía rojo como. Bueno, se pone rojo como un auténtico tomate. Sin embargo, Sergio Obradovic, fuera de. Claro, una cosa lo profesional, otra cosa lo personal. Fuera de la cancha es un tío fantástico.
Es un cachopán.
Es un tío increíble.
También Guardiola se enfada.
Matutinovi también, que yo he visto la película. Matutinovi en balón. En waterpolo.
En waterpolo, sí.
Ah, vale, es que yo no la he visto. Para variar.
No, también era.
La película esta que han hecho de las selecciones.
42 segundos.
Sí.
Unos rebotes muy gordos.
Sí.
Otro bueno, rebotado.
Es que el equipo era para rebotarse.
Otro rebotado, pero también bellísima persona, Dusko Ivanović.
Dusko,
a ver,
Dusko Ivanović.
Ahora tiene una cola de caballo.
Un tío fantástico.
Los entrenadores de baloncesto son todos unos rebotados. Perdona, Pablo Lasso.
Perdona, que
bueno, Pablo, por favor.
Que nosotros, mía,
y Sarunas, que.
Todos, son todos.
Tenemos Oscar Quintana, que es un encanto.
Sí, Oscar
le he visto yo alguna.
Pero los entrenadores de baloncesto tienen más méritos ser rebotados. Porque están echando la bronca a tíos de 2 metros y pico.
Claro. ¿Y en presidentes el más rebotón?
Fue entrenador
de
Dusan Ivković, el entrenador también terrible. Y presidente todo lo que quieras.
Bueno,
han hecho un documental.
Han hecho un documental, efectivamente, de Movistar, serie. Muy chulo.
El del Pau de Salónica, ¿no? Creo que era, o el de Atenas.
Con la pistola.
Ese, claro.
Ese es el presidente de Pistolero.
Y perdón,
Pau.
El Pau de Salónica.
Una eliminatoria del Atlético de Madrid de la UEFA en los años 90, que no se estaba al faro, por cierto, porque a lo mejor le pilló. Bajó el presidente, no sé en qué país balcánico era, con un tigre.
El Osijek le conoce Iturralde.
Ah, el Osijek.
Él cenó con Arkan.
Con Arkan.
Iturralde cenó con Arkan.
Antes, en mi época, te llevaban a
la
cenar
tigre Arkan,
con los clubs.
No cuentes nada de
ese cena, bellísimo genocida.
Sí, correcto.
Que los hinchas de la Lazio le homenajearon.
Claro que sí, hombre, cómo no.
Los hinchas de la Lazio.
Por cierto, lo de los porteros, hoy Buffon cumple 45 años. Hemos preguntado en @carusel que cada persona nos diga de qué club es y cuál es el mejor portero que han visto de ese club. Mira, del Sevilla uno que no había salido, nos dice Hugo, Dasaev.
Hombre, Rafael. ¿No?
Rafael Dasaev. Aunque en Sevilla…
Vino más como nombre que luego eso, como loco.
Darío,
que una cosa mediática. Tú sabes, la anécdota buena de Dasaev en Sevilla es que se cayó 2 veces con el coche al foso de la universidad.
¿Por qué?
Por estudiar.
Porque iba a Matipé.
El ruso, el más deprisa de lo de
No tenía tracción 4 el panda.
Cuando los rusos eran palo seco.
Cuando los rusos eran rusos, joder.
Sí, claro, exacto. Pero es que dos veces al mismo foso con el coche.
Era una curva peligrosa.
Leopoldo, que es de la Real Sociedad, dice, por supuesto, Arconada.
Hombre,
Arconada no lo han dicho.
Darío Muñoz, que es del Málaga, habla de Kameni, esa etapa que tuvo. Mito Kameni.
¿Y Tomi Kono qué?
Tomi Kono, español.
Pero ese es del español. Jorge Castello, que es del Levante, pues dice Keylor Navas. Pau, que es del Real Murcia, habla del mítico Andreas Reinke,
sí,
que estuvo
sí,
en el Murcia. O Tracio, que es del Deportivo La Coruña, sorprendentemente, Aranzubía. Yo pensaba que iba a decir Aranzubía, a Paco Liaño.
Paco Liaño. Ya Songó,
también otro porterazo. Carlos Sánchez, que es del Almería, se acuerda de Diego Alves, el portero para penaltis del fútbol español.
Es
y Jose, en italiano, habla de Italia y de Gianluca Pagliuca en Estados Unidos 94, que manda bemoles hablando de Buffon, me saca Pagliuca. Pero bueno, cada uno tiene
venga,
su favorito.
Vamos a ver, porque mira, Borja, Rodríguez está en Ipurúa y Martín Gago. Borja, si yo te pregunto quién es el mejor portero que has visto nunca en el Eibar, ¿quién me dirías?
No tengo ninguna duda. José Ignacio Garmendia.
Sin duda, el carnicero.
Por supuesto.
Buenísimo.
El carnicero por…
Porque es carnicero.
Porque es carnicero. Ah, bueno, era carnicero.
Fuera del campo.
Yo jugué
fuera del campo.
Él,
vale, jugué fuera del campo.
¿Jugaste contra él, Álvaro?
Con el Castilla.
Sí, sí, Garmendia.
Contra él.
Paraba el tío, ¿eh?
Sí, sí, Rey de Plata. Era carnicero y llegó a Eibar cuando Eibar estaba en preferente, preferente tercera, porque era uno de los pocos clubes que le dejaba ya a ese cierto nivel… efectivamente, abrir la carnicería familiar y ser.
Pero
y
luego
ser
lo dejó en segunda división, supongo. Bueno, no lo sé.
No, bueno, seguiría ayudando, ¿eh?
Bueno, luego habrá.
Garmendia, un grande. Fíjate, bueno, ha estado Gorka Iraizoz.
Perdona si me dejáis. Sigue sí. Con la carnicería, de hecho.
Por eso, claro.
Sigue. Seguía en todo momento. No dejó la carnicería en ningún momento de su vida. De su vida profesional, futbolística, quiero decir.
Es un
decir.
Buen negocio, hombre. Sí, hombre.
Y tampoco a día de hoy, ¿eh? Tampoco a día de hoy. Sigue con su madre de 90 y tantos años. Ahí está.
Bueno.
Y no vende chuletas a los ciclistas, ¿no?
La carne. Cuando te atrapa es que no te
suelta.
Martín Gago, tú del Oviedo, ¿cuál es el mejor portero?
Yo sé quién va a decir.
Es que aquí somos muy de don Esteban, ¿no? Claro. Esteban fue del Oviedo en primera, segunda división. Luego
tenéis a Mora también, ¿no? Mora.
Sí, pero es verdad que aquí se le recuerda con mucho cariño a Esteban. Es verdad que tenemos unos años desde el ascenso a segunda división que prácticamente tocamos a portero por temporada y lo mejor que ha tenido el Oviedo desde entonces ha sido pues prácticamente el único. Pero es verdad que históricamente Esteban.
Yo voy a hacer de gijonista a Planedo.
Hombre. Carlos Ablanedo.
Sí,
de todas formas, igual Martín, tú es que eres muy joven, pero en la época del gran goleador Carlos, igual sí. Tenéis un portero mejor.
Viti.
Bueno, es otra de las leyendas del Oviedo. Tiene una puerta, además, que
siempre sí, yo creo, ¿eh? Fíjate que Esteban es portero. Esteban es porterazo.
Va por generaciones, ¿eh? También te lo digo.
Hombre, claro.
Efectivamente,
sí. tú has visto más al que has citado que a Viti, porque a Viti no lo habrás visto, ¿no?
No, me claro. Pilla muy lejos. No.
Por eso.
¿Qué edad tienes?
Martín, 13 años.
Martín,
¿cuántos 27. Tienes?
27.
Joder, será desgraciado. Venga, estamos en el 56. Gana el Sevilla 3-0.
Y no ha llegado el cuarto de milagro en un centro de Acuña. Uno más después de la basculación de derecha a izquierda, dejando solo al argentino para que en esa pelota ni Ocampos ni el Nesiri remataran. Ya lo hizo justo por detrás en el lado contrario. Oliver Torres la envió fuera.
Terminó el baloncesto en Pazos Deportes, Sara.
Terminó con la novena victoria del equipo celeste. Gana el Río Breogán por 99-67 ante el Covirán Granada. Los de Pablo Pin siguen metidos en problemas. Décima jornada consecutiva sin ganar. El mejor ha sido el jugador del Río Breogán, Marco Lucas. Con 22 puntos de valoración.
Gracias, Sara. Un abrazo.
Chao, chao.
Y hay gol en el Alfredo Di Stéfano. Marta.
Gol del Athletic de Bilbao. Buena noticia para Iturralde. Buena noticia para las Leonas que reducen diferencia el tanto. De Amezaga, después de un rechace en el área pequeña, le pegó con la pierna derecha, pudo batir a Misa. Después han llegado dos ocasiones más de Valdezate, de Ollane. Aprieta el Athletic de Bilbao, minuto 75. Recortan diferencia las Leonas. Real Madrid 2, Athletic de Bilbao 1.
¡Aupa pues! Lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Encuentra tu oficina más cercana en plusultra.es y asesórate. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
¿Qué te pasa, Iturralde? ¿Qué pones cara?
No, pues que a día de hoy no competimos en la misma... Jugamos en la misma liga, pero no competimos contra estos equipos,
nada,
por desgracia.
2-1, hombre, que tampoco está la cosa tan lejana, no, está apretada.
El Madrid juega mucho más que el Atleti.
El partido más plácido de la temporada para el Sevilla, Santi.
Ahí está jugando, le va a pegar Ocampos en el intento de remate, le cae Nesiri. A ver qué hace la pared con Rakitic en el borde del área, se va complicando, tiene que salir de ella.
Chatela.
Si le sale eso a Ocampos y toma portería, pues tenemos el gol de la tarde, claro. O el de la jornada incluso.
Y porque le ha caído Nesiri a la derecha, entonces ahí se ha quedado atascado, ¿no?
¿Qué tal le ves a Ocampos, Alfaro?
Pues mejor, poco a poco. Es un jugador que depende mucho de su tono físico y no ha tenido continuidad en Holanda, es verdad. Luego también las puertas que se le cerraron en el club, pues por su relación con Lopetegui, por lo menos por lo que han contado, ya tampoco están tan cerradas,
así.
Porque Lopetegui ya no está y tiene que ser alguien importante. Y poco a poco ha tenido ahora mismo una ocasión muy clara, la anterior de cabeza también. Hoy el rival es cierto que este tipo de partidos, saben ya, porque veo al Elche sufrir muchísimo. Y lógicamente, bueno, pues el Sevilla puede ser una de las tardes de momento más plácidas, ¿no?
La tesitura del Elche,
para algunos, ¿eh?
Álvaro, es muy complicado con 3-0 al descanso y uno menos, ¿eh? Salir a la segunda parte así.
Bueno, sobre todo gestionar, comerte estos 45 minutos de la segunda parte a nivel emocional, con todo lo que llevas detrás, pues es muy complicado, ¿no? Entiendo que la charla de Machín habrá sido de, bueno, por lo menos que no haya más expulsados, que no se nos vaya la olla a nadie, que la frustración no te lleve a esa situación. Y luego pues buscar un poco de orden, ¿no? Buscar un poco de orden, trabajar alguna cosa de las que llevas entrenadas y a pensar en el siguiente partido. No puedes hacer mucho más. Así que bueno, yo creo que todavía quedan muchos puntos, pero las sensaciones son muy malas, ¿no? Tendrían que encadenar un par de triunfos consecutivos y a partir de ahí, por lo menos a nivel mental, verlo factible, porque ahora mismo el Elche lo ve negro. Y
es que, Álvaro, fíjate el detalle, para mí es fundamental, de cuando un equipo está como el Elche, el detalle de que en un solo minuto, en segundos, pasas de que te expulsen a un jugador al 2-0. Eso te pasa cuando estás así.
Exacto, que el primer bofetón te manda al suelo, ¿no? Los equipos con buena mentalidad o con un estado anímico bueno, pues son capaces de encajar momentos adversos durante los partidos. Ahora mismo el Elche está que en cuanto la cosa se empina, pues se queda, es el primer equipo que se queda, el primer corredor que se queda, ¿no?, del pelotón. Y eso es muy difícil de cambiarlo, muy difícil.
¿Y decía Ronqui que se barruntaban cambios o qué?
Sí, va a haber refresco y descanso para algunos jugadores. Hoy es el día, además. Y ahí están preparados ya Joan Jordán y Gudel, Nemanja Gudel.
Saquen a Rakitic y a Fernando del Campo, que parece que van a ser los cambios.
Seguro. Guárdenlo, son veteranos, muchos minutos en las piernas. Cambios lógicos, ¿no? Parece, ¿no?
Va a jugar otra vez Suso, bastante entonado en el día de hoy. Pelota por dentro, toca de cabeza en el despeje, en el salto ahí en Sorrosco. Le cae a Rekic, está buscando Santi en la parte exterior a Nesiri.
Santi, ¿os habéis fijado en la cara de Yanusay en el banquillo? Si podéis verla, parece en el público está la gente más entregada.
Es que el otro día dijo algo también Sampaoli, no da puntas sin hilo cuando habla las cosas como son, pierde la cabeza algunas veces, se marcha Rakitic, por cierto, pero cuando en sus ruedas de prensa anda solvente y está solvente de palabra, dijo que es un jugador de una gran calidad, habló de Yanusay, pero que está muy lejos de lo que yo entiendo que debe tener un futbolista. Más o menos fue eso, ¿no?
Sí, lo quieren sacar, pero claro, no hay forma, ¿no? Es que tiene 4 años de contrato y aunque hay clubes interesados, no quieren pagar una gran parte de la ficha de Yanusay.
Hay la mentalidad.
Bueno, pues ha quitado a Rekic, en lugar de a Fernando, que sigue en el campo. Rekic se marcha. Gudel, yo creo que va a pasar al eje de la defensa. Y se marcha también Rakitic, que era un cambio más o menos cantado.
Sí, yo también pensaba que iba a ser Fernando, fíjate, Alfaro, ¿eh?
No, es que Ricky también, como se lesiona tanto.
Fernando no jugó el otro día en Pamplona y sí lo hizo Ricky.
Exacto,
claro.
Tiene
un historial importante. Minutos, ¿no? Y luego además, tener en cuenta que pues probablemente la lectura de partido ahora mismo, el Sevilla y Fernando en este caso va a tener que hacer pocos esfuerzos defendiendo, casi siempre con balón y lógicamente el desgaste en su posición va a ser menor.
Bueno, los cambios de Excel que llamáis, ¿no?
Como decís, ¿no? Y como Rekic, ¿verdad? Como tiene un historial reciente tan florido en cuanto a lesiones, lo mejor es retirarlo para evitar dudas, ¿no?
Tan negativo, desde luego. Pues quedan 28 minutos para el 90 en el Pijuan más lo que se añada y quedan 1 hora y 8 minutos para el último del día en el Coliseum. El Getafe en una situación complicada. El Betis que no termina de reencontrarse en los últimos partidos. Getafe-Betis con Óscar Ejido, con José Palacio, con Benjamín Zarandona, Axel Torres, Raúl Ruiz, Bruno Alemán y Turralde González. Hola, Óscar Coliseo, muy buenas.
Hola, Óscar. Alfredo Moreno para que todo esto suene bien. Muy buenas, Escorial. Muy buenas noches, Carrusel. Los dos, como dicen, necesitan ganar. Así que, ¿quién saldrá hoy del bache en el Coliseo? El Getafe, que viene de 3 partidos consecutivos sin perder, o el Betis, que viene de perder contra el Español y de caer por penaltis en la Copa y en la Supercopa. El Getafe solo está fuera del descenso por la diferencia de goles con el Valladolid, y Quique sigue en el banquillo porque en Barcelona perdió, pero el equipo jugó bien. Mientras que en el Betis viene buscando un puesto en la Liga de Campeones, vuelve Fekir a la lista. Vamos a salir de dudas si está o no está en el 11. ¿Con qué sale Quique? ¿Con qué sale Pellegrini? José Palacio, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Saludos, amigos oyentes, Palacio. Familia de Carrusel Deportivo. Fekir no es titular, se queda en el banquillo, a pesar de que le hemos visto llegar ya a meterse en los vestuarios del Coliseum Alfonso Pérez en un recibimiento muy hostil y muy numeroso de la afición del Getafe a los jugadores del Real Betis Balompié, que iban golpeando las lunas de los autobuses, los jugadores del Betis, de la luna del bus cuando entraban en el Coliseum Alfonso Pérez, y muchos gritos porque hay muchas cuentas pendientes en este partido. Pero Fekir se queda en el banquillo, Ruiz Silva va a ser el portero titular, con Savali en la derecha, Miranda en la izquierda, Petzela y Luis Felipe, que vuelve al once después de cumplir sanción, William Carballo y Guido Rodríguez formarán el doble pivote. Tres media puntas con Canales, Luis Enrique y Rodri. Y arriba el Panda, arriba Borja Iglesias. El 11 del Getafe es lo esperado, que diría el clásico, con David Soria en portería, Domingos Duarte, Alderete y Gené, los tres centrales. Juan Iglesias es el carrilero zurdo, Damián Suárez el carrilero diestro, Algovia, Luis Villaleña forman el centro del campo. Arriba la dupla de ataque, Borja Mayoral y Enes Unal.
Pita el balear, Cuadra Fernández con el catalán Medie Jiménez en el Bar de las Rozas.
Muy bien, lo contamos a partir de las 9. Ese Getafe Betis que cierra la jornada de hoy. El Getafe 17 puntos, empatado con los equipos que están en la zona de descenso, y que seguramente se ha llevado un susto hoy con la victoria del Cádiz, que ha salido de sus posiciones de descenso y ha adelantado a cuatro equipos, entre ellos el Getafe. Ese partido a las 9, 25 para el final en Sevilla, Santi.
Manejando el Sevilla con solvencia después de el tres cambios. Espérate este ataque del Sevilla, que la tiene ahí Ocampos, un amago del argentino, uno más en el suelo queda tras choque con Magallán. Ahora el Nesiri, la vuelve a tener el Sevilla, le va a dar carrete Jordán por la izquierda, un amago, una pisada más, otra hacia atrás, los cambios del Elche.
Sí, se ha retirado el Ibelton Palacios, ha entrado Magallán en su lugar, Josán sustituye a Fidel, se fue también Lucas Boyé, está en el campo Ezequiel Ponce.
La tiene Nesiri jugando para Montiel, la pelota de Montiel, para que Oliver Torres la baje con el pecho, va a jugar con Gudel, ahí está Fernando, absolutamente encerrado el Elche en su campo, protegiendo la posibilidad de una goleada aún mayor. La recupera Acuña, Acuña para Jordán. Bueno, está jugándose en 15 metros, metido en la zona de tres cuartos de Taca al Sevilla.
Sí, sí, bueno, a ver si llega el cuarto golito. No sé, hombre, para que la gente se suelte, ¿no? Es un día claramente para ir recobrando confianza y que el Sevilla dé ese paso adelante que tanto se espera, ¿no? Y eso se hace con fútbol y con goles, ¿no?
La tiene Fernando, Fernando amaga otra vez el balón hacia Suso. La pide Montiel, el amago de Suso, le encima Peremilla. Llega para Badé. Por cierto, algún comentario especial para el que llegó Pablo y lo pusieron desde el primer día, Luc Badé.
Pues de momento, excepto el otro día en Pamplona, que fue en el, sobre todo en el gol del Chimi.
En el Chimi, ¿no? Muy, el giro.
Muy, sí, sí, estuvo demasiado blando, demasiado poco expeditivo. El resto a mí me está gustando sobre todo porque cumple, se le exige en una situación de nervios, al final no comete ningún error, tampoco es algún, bueno, por lo menos eso, esa situación de tranquilidad y de seguridad sí la transmite.
Saca muy bien la pelota, Pablo. Es un chaval que no tiene miedo, sí, con la pelota, sí, ¿eh?
Pero
la
sin
juega
estridencia,
bien.
Sin estridencia. Es alguien que, bueno, está, digo, que la situación no era sencilla, ¿eh? Para la edad que tiene, y además que venía también de no jugar, que no tenía continuidad ningún en el equipo donde estaba.
Estamos haciendo chazarre un ejercicio de futurología que yo, como somos amigos, me atrevo a hacerlo. Me mandas a esparragar. fíjate que queda una segunda vuelta entera, pero ¿el Sevilla piensa en Sampaoli el año que viene como una opción de junio, empezar otra vez el proyecto y tal? O esto no entiendo que ni se habrá pensado, no lo sabrán ni ellos, ¿no?
Claro, es que no lo saben ni ellos. Yo creo que Castro y Monchi se levantan y no saben ni lo que va a pasar en ese día en el club, ¿no? Están las cosas muy, muy descontroladas, muy disparatadas.
Eso avanza, lo del cambio y tal, del nido. Avanza.
Muy lento. Hoy lo retrasa más.
Yo creo que irá por la vía judicial y, por tanto, pues, va muy lento, ¿no? Ahí queda mucho, mucho que contar desde los tribunales, ¿no? No va a ser tan rápido como dice Del Nido, si es que ya lo veremos.
O sea, ¿no? Que pero no eran los dos meses que él decía, ¿no? Dos, tres meses, no, que él decía, no, que dijo no, en el larguero
no,
y tal, ¿no?
No. El plazo sí, desde luego, va a ser más largo, ¿no? Porque esto está absolutamente judicializado, ¿no? Entonces, aquí lo que queda es salvar el pescuezo, quedarte en primera división. Vamos a ver la segunda vuelta cómo está el equipo, si está para alguna que otra alegría. Tiene ahí la Europa League, a ver si es posible darse ahí un pequeño homenaje o un gran homenaje. Y luego ya con respecto al futuro de Sampaoli, Dios dirá, no lo sabe nadie ahora mismo en el Sevilla. Ahí, aunque tenga contrato, que lo tienen.
Ronqui, pregunta humana. A Castro, que conocéis, que siempre ha tratado y tratará bien a la cadena SER, estamos agradecidos, ¿no? ¿Le apetece seguir en esto? Que no sé si igual. Sí. Imagínate que apaña Ronqui y Santi una segunda vuelta buena y el equipo acaba ahí octavo y cerquita Europa, no sé qué, llegas a cuartos de final de la Europa League y cierra ahí, sí, no en falso, sino que cierra más o menos bien teniendo en cuenta dónde viene. ¿Le apetecería seguir?
Sí, a él. Sí. Vamos, le apetece seguir. Tiene acciones, forma parte de un grupo de accionistas que compiten contra el líder y por tanto no le van a conceder nada. Y después no olvidemos que el comité de dirección del Sevilla tiene unos extraordinarios sueldos a partir de ahí. Pero cuando digo extraordinarios son extraordinarios.
Pingües.
Muy pingües, como
un 6% TAE desde la primera
pero
peseta.
Eso se sabe. ¿Se sabe cuánto dinero es más o menos? O no sé,
pues,
eso
bueno,
no sé,
pues 600, 700 mil euros al año. Cosas de ese tipo. Con lo cual, eso de no querer. Es poco probable, efectivamente, es poco probable. Eso está acordado así. Virgen yo lo Santa. Explico porque me lo han explicado muchas veces, porque yo he dicho lo mismo que tú, Virgen Santa. Y la explicación que te dan es que han podido vender el club, que hubiera significado mucho más dinero para ellos y que, por tanto, al no hacer conceder esa posibilidad de venta a un grupo de inversor extranjero, chino, árabe, lo que sea, lo que hace es que hay 3 millones de euros para el comité ejecutivo distribuirlo en suelo. Aproximadamente 3, 2.700, algo así.
Santi, y además cuando hay beneficios, reparto de beneficios.
Y
entre
si
los
hay beneficios,
hay un
reparto para todos los accionistas, exactamente.
Yo esas cosas, yo de verdad no las veo mal. Es decir,
yo tampoco, ni bien ni mal.
Esto es un trabajo, una gestión profesional. Pues esto establecido mucho dinero, ahí. ¿No? Ahora bien, claro, haga una gestión profesional, claro. En el momento que te equivocas, ya entonces la gente te echa en cara que estés ganando mucho dinero y sin embargo tengas al Sevilla como lo tienes esta temporada, ¿no? Eso es lógico, hay que entenderlo, ¿no?
Va Mir, va Rafa Mir a la línea de banda para salir al campo, ¿eh?
Le quedan muchos minutos al partido y...
Y el otro es Papu, ¿no?
Evidente, sería la reaparición del Papu si se produce. Y digo que le quedan muchos, muchos minutos al partido y el Sevilla maneja la pelota con absoluta tranquilidad de un lado a otro. Hace algunos minutos que no llega a las ocasiones y por tanto la gente no vive con tanta intensidad este 3-0 que ha sido el final de la primera parte para el Sevilla.
8 de la tarde, 7 en Canarias, la ronda en Carrusel.
A lo mejor das un paseíto esta tarde, te vas al centro comercial y de repente dices, anda, mira, un vendedor de la 11. Pues voy a escuchar, a hacer el casual de la radio, que he escuchado que cada vez que juego a cualquiera de estos juegos, colaboro en una gran labor social. Y de camino igual te llevas un premiazo, ¿eh? Porque jugar con la 11 tiene esas cosas. Y siempre está bien jugado.
Y seguiremos también con la última hora de todos los partidos de mañana. 2, 4 y cuarto, 6 y media y las 9. Valladolid-Valencia, Osasuna-Atlético-Madrid, Celta-Atlético-Club y Real Madrid-Real Sociedad. Mientras, partido sentenciado en Sevilla, Santi.
Camino del minuto 26 de la segunda parte. En Nesiri en dos ocasiones y Acuña tienen con 3-0 al Sevilla por delante. Ahora contamos los cambios.
Queda una hora para el partido, Óscar, en el Coliseum.
En el Coliseum Alfonso Pérez, donde todavía no salta ninguno de los dos equipos, ha habido recibimiento calentito de la afición del Getafe al Betis.
0-1 ganó el Barcelona en Girona, gol de Pedri. 2-0 le ganó el Cádiz al Mallorca. Goles de Bongonda y de Alex Fernández. Ronquillo, aprovechamos los cambios en el Sevilla.
El Papu que entra por Fernando. Rafa mira el campo, sale en Nesiri.
Los dos cambios en Nesiri, recibe este aplauso. Y esta pitada para el Papu, ¿no?
Para el Papu, sí señor.
Vaya pitada para el Papu.
¿Cómo sale?
Enorme.
Chazarri. Vaya, yo esperaba algo, por eso he aguantado, pero tanto.
Sí, a mí me ha sorprendido, la verdad. Yo pensaba que esto estaba ya casi olvidado, que bueno, al calor de la victoria nada, pero pitada.
Mira la grada.
Cuando la ha pillado él, sí.
Bueno. Peor que la de Paul, ¿eh?
Que viva un poco lo que es ser árbitro.
Sí, un rato, ¿no? 5 segundos. Que simplemente cada vez que la toca.
Entrenador.
El Beckham de Sevilla, ahí está. Liga Smart Bank, definitivo, Granada 2, Andorra 0, tramo final, Borja y Burúa.
Menos de 20 ya para el final del partido. Nipurúa la tuvo Nión con un disparo al travesaño, pero de momento empate a 0 entre Eibar y Leganés.
Nada cambia en Oviedo, Martín.
Pues no, lo intentan lo Oviedo con centros laterales, ocasiones muy claras, como una de Viti que con la portería vacía remató fuera, pero no logra empatar. 75 de partido, Oviedo 0, Villarreal B1.
Y en Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, que va a pelear precisamente por la victoria, teniendo en cuenta que el Eibar no pasa del empate ante el Leganés, recibe al Huesca en mal momento. Nicolás López, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Hola, Caruselo. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que busca, como dices, arrebatar de nuevo la condición de líder a la Sociedad Deportiva Eibar ante un Huesca que solo ha ganado un partido en los últimos 10 encuentros y que fue precisamente también el primer verdugo de los Gran Canarios en el Alcoraz en esta temporada. Hay ánimo de venganza. Vuelven Fulu y Enzo Llodis a la convocatoria, que representan de alguna manera el orden y el equilibrio en la Unión Deportiva. No puede contar si ganda con Marc Mateu, pitará el colegiado Caparrós Hernández.
Gracias, Nico. En fútbol internacional, momento de la FA Cup. ¿Y qué más, Bruno?
Sí, le empataron al Bayern con un buen gol de Kolo Muani del internacional francés. Bayern 1, Eintracht 1. Se ha acabado ya el partido en Italia con victoria del Inter Cremonese 1, Inter 2.
Liga F, Madrid, Marta.
Acaricia la victoria el Real Madrid. Se resiste a bajar los brazos el Athletic de Bilbao. Minuto ya 93. Nos vamos a ir hasta el 94. Real Madrid 2, Athletic de Bilbao 1.
En básquet, Liga Andesa, Lenovo Tenerife ganó en Fuenlabrada. Leche Río Breogán ha derrotado a Covirán Granada en El Pazo. Y presentamos también dos encuentros, 42 minutos, Miri Villa para el Surne Bilbao ante Club Juventud de Badalona. Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Carrusel, muy buenas. Arranca segunda vuelta Surne Bilbao Basket en busca de una nueva victoria que le acerca aún más a la permanencia. Se mide en Juventud en puestos de playoff sin Pau Rivas con 10 triunfos. Arranca esto con aros nuevos en el Bilbao Arena a las 9 menos cuarto.
Y a la misma hora, otro derbi catalán, día muy especial en Girona, porque el equipo local en Fontajau recibe nada más y nada menos que al Barça. Nísola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buena tarde. Pues sí, día especial en Girona. Dos derbis consecutivos. Primero el de fútbol, ahora el de básquet. Dos equipos, los dos únicos equipos de la CB que aún no han perdido este 2023 y se van a jugar esta condición de invicto.
¿Has hecho doblete, Nil, hoy con el local de...?
He hecho doblete, sí, sí.
Vale, ¿vas a hacer triplete saliendo esta noche a tomar una copichuela, Nil?
Seguro que sí, también.
Ah, seguro.
Mañana, o sea, pero seguro.
Mañana, no da, no da
mañana,
duda.
Mañana tenemos pero libre, ¿eh?
O sea, eres de los que mañana, no de los que no perdona.
Mañana es el único día libre que tengo en toda la semana, o sea que
vale.
Habrá que desconectar un poco.
¿A qué le pegamos? O sea, ¿puestos a elegir una copichuela? ¿A qué le pegamos, Neil?
Al Ron.
Pues sinceramente ya tienes la voz de haberle pegado al Ron un poquito.
Sí, sí, sí.
Ya tiene Neil la voz.
Y a Ducados también.
Ron con Ducados.
No, no, ¿ves? Ducados. Esto no. A los Ducados no.
Al Truja no, ¿no?
No. Al Ron sí, el otro no.
Oye, pero que…
¿Le has pegado fuerte? No, en el local ha pegado mucha voz, Neil, lo ha dado todo.
Ha dado un mensaje para recursos humanos, también. O sea, hay que tener, que tiene un día libre solo, o sea, eso tienes que…
No, hombre, no,
sí,
hombre,
sí. Se refiere a deliberación total, no, el periodista es 24-7, amigo.
Luego trabaja también.
Eso nada.
No, porque también trabaja la fresa.
Tengo que darle caña.
Hay que darle caña.
Sí, señores.
Más, Rodri.
En fútbol sala Supercopa femenina…
No cura nada,
Rodri. Yo nada, absolutamente. Yo libro casi todos los días. En fútbol sala Supercopa femenina en Lugo, semifinales. Pescado Rubén Burela 5, Futsi Atlético Navalcarnero 3, Torreblanca 6, STV Roldán 3. Así que mañana a las 12 la final entre Pescado Rubén Burela y Torreblanca. Además, en tenis Open de Australia se ha jugado la final en el cuadro femenino. Victoria de Sabalenka en 3 sets, 6-4, 3-6, 4-6. Rybakina, primer Grand Slam de la Bielorrusia de 24 años. Y mañana la final masculina a las 9 y media de la mañana. Se verán las caras Tsitsipas y Novak Djokovic.
Gracias, Rodríguez. Acabó Marta el partido en el Di Stéfano.
Sí, con la victoria del Real Madrid que asalta el segundo puesto de la Liga. Partido serio de las blancas que suman su octava victoria consecutiva. Marcaron Esther González y Feller para las blancas. Amezaga para las de Lezama. Con 40 puntos se queda el Real Madrid. Con 17 el Athletic de Bilbao. Final en el Di Stéfano. Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 1.
Gracias, Marta. Hasta mañana. Y hasta aquí, Juan, la ronda.
Pues esas cosas pasan de repente, ¿eh? Vas por ahí y dices, mira, estaba escuchando Carrusel y han dicho, cada vez que juegas con la 11 estás participando en una gran labor social. Voy a participar. Y por la noche te das cuenta que de repente te has hecho millonario. O te ha tocado el sueldazo fin de semana. O te has hecho solidario, que también lo puede ser todo. Es que jugar con la 11 tiene muchísimas cosas buenas. Pruébalo, ya verás. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que eso está bien jugado.
Mientras continúa en Sevilla el 3-0 del equipo de San Pablo y ante el Elche, repasamos también en Carrusel Deportivo las novedades de mañana. Con la gran final arrancaremos 2 de la tarde para Valladolid y para Valencia, que saben que si pierden tendrán problemas por la permanencia hasta el final. Cuenta la última hora José Ignacio Tornadijo. Hola, Torna.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas. Bueno, pues sí, una final, tú lo has dicho, ¿no? Los de Gattuso que vienen tocadísimos después de la eliminación en la Copa del Rey, dijo el propio técnico, han tocado fondo, vamos a ver qué ocurre mañana. Y el Valladolid con 5 derrotas acumuladas, sin hacer un solo gol en esos 5 partidos, no puede ceder más, viendo cómo Almería y Cádiz han ganado ya en esta jornada. En lo deportivo hay que decir, en cuanto a las novedades, que Thierry Correia y Nico González serán baja en el conjunto valenciano, y en el Real Valladolid bastantes bajas también, con Escudero, con el Yamik, con Kennedy, con un hombre como Fresneda, que no ha entrenado a lo largo de la semana de los últimos días por un golpe y que parece también se va a quedar fuera, y con 2 novedades, Machís, el venezolano, y Kai Larin, el canadiense, que están a disposición de Pacheta. Arranca a las 2, lo dicho, una final por abajo, aunque queda mucha liga todavía.
Mucha tela para mañana, gracias, Tone, un abrazo. De ahí saltaremos a las 4 y cuarto de la tarde al Sadar, Gareth Cruz Copera, Osasuna en semifinales históricas ante el Atlético eliminado y con tanta marejada. Pedro Fullana, cuéntanos, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, el Atlético de Madrid ya ha centrado definitivamente lo único que le queda a la Liga, lo más importante para el futuro del club, porque es quedar entre los cuatro primeros y tener el Champions para la próxima temporada. Y en eso se va a centrar el Atlético de Madrid, que a esta hora aterriza ya en Pamplona. Dos bajas, Marcos Llorente, que es baja por lesión, y a él se une Stefan Savic, que sufre un traumatismo del pasado derbi. Por tanto, ninguno de los dos podrá jugar mañana, aunque el once será muy parecido al que jugó en el Santiago Bernabéu. Y enfrente a un Osasuna que atraviesa un gran momento, clasificado para las semifinales de Copa, que encadena ya 6 partidos consecutivos sin perder y que tiene de bajas por lesión a Rubén Peña y a Nacho Vidal. Y a buen seguro, a partir de ahora estará en juego el futuro no solo del Atlético de Madrid, sino también de Diego Pablo Simeone, como ha reconocido el propio técnico argentino.
Bueno, mi contrato depende mucho de, ustedes lo saben, de cómo terminemos la temporada. Y evidentemente, cada final de temporada nos juntamos para ver cómo seguimos. Y bueno, este año no será la excepción.
Su contrato depende de si entran o no entran en Champions. Es lo que decía el Cholo Simeone, que ya admite preguntas abiertamente sobre su futuro. Como siempre, como casi siempre, vaya. Un abrazo, Fullana, y abrígate, que en Pamplona hará rasquita. De ahí saltaremos a Vigo, 6:30 de la tarde en Balaídos. El Celta con muchos problemas en las últimas horas de Denis Suárez como jugador del equipo vigués, después de también tanta marejada ante el Athletic Club, que busca prolongar en Liga la buena marcha en Copa del Rey. Jacobo Zeta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Dani? Pues así es, el Celta en descenso por los resultados de ayer y de hoy prepara una mini revolución Carlos Carvajal con Renato Tapia, Óscar Rodríguez, Carles Pérez en el once, incluso con cambio de dibujo, con cambio de sistema, sentando Hugo Mayo y pasando a defensa de cuatro. Se cierra la operación, como decías, Dani, la operación Cornellá, para que se acabe el Dennis Gate en Vigo y se vaya Denis Suárez al Español a cambio de aproximadamente unos 250.000 euros, y que así Luis Campos pueda cerrar los dos fichajes en los que está trabajando a estas horas el director deportivo, asesor externo del Real Club Celta. Llega Vigo el Athletic con el subidón de Copa, pero la preocupación, aseguraba el Chingurri Valverde, de 4 jornadas sin ganar en Liga, con Iñaki Williams entre algodones. Sí viajó y mañana lo va a probar por la mañana para ver si está en condiciones de jugar, sin Íñigo Martínez, y decía Valverde también con la duda de si rotar o no en el once inicial de los héroes de Mestalla.
Gracias, Jacobo. Pues qué mal ha sido la gestión por ambas partes del Celta para que tengan que sacar a Denis Suárez por 250.000 euros. Esperemos que Campos no tenga que firmar dos jugadores con ese dinero. Abrazo, Jacobo, y cerraremos con el claramente de la jornada en el Santiago Bernabéu. Es un gran partido. Es el Real Madrid-Real Sociedad. Javi Arraez, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Sí, todo un partidazo en el Bernabéu. No está David Alaba, tampoco llega Tchouaméni. Esperamos en defensa Camavinga. Recordemos, Mendy lesionado va a ocupar el francés esa demarcación. El centro del campo debe de ser para Kroos, para Ceballos, el mejor futbolista del Real Madrid en los últimos 3 partidos, junto con Valverde. Y arriba, sí, Benzema, Vinicius y, por qué no, Rodrigo Goes, que marcó ese golazo a lo Ronaldo Nazario ante el Atlético de Madrid, buscando las tablas y al final la remontada frente al equipo rojiblanco en la Copa. Enfrente, la Real de Imanol, que cayó en la Copa, pero que tiene bajas significativas, como la de Merino y también la de David Silva, amén del sancionado Bryce Méndez. Todo un partidazo a las 9 del Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad.
Gracias, Javi. Será mañana en Carrusel. Y mientras, Armand, 3-0 le gana el Sevilla al Elche, sí, a 9 del 90.
Pues los oyentes también se han sumado a esto de hablar del mejor portero que han visto ellos en su vida, en sus respectivos equipos, y están dando nombres en el 636-023-099 que no han salido todavía por aquí. Mira, vamos a escuchar algunos, dale.
Venga. Soy Castor, en el Celta, Fenoy.
Un portero muy bueno que tuvo el Oviedo en los años 80 fue el guipuzcoano Sabino Zubeldia.
Yo con el portero que me quedé alucinando por su magnetismo fue con Castro. El hermano de Kini, sí, guardameta del Sporting de Gijón. Lo vi jugar, sí, en la Romareda contra el Real Zaragoza, y hasta que no firmó un autógrafo a todos los chavales que había, buena no persona, se metió al autobús. Sí, pero excelente persona. Y de los que he conocido más de cerca, a Jesúsito el Galgo, el eterno portero del Sporting Calzadilla, el equipo de mi pueblo.
Ah, bueno, entonces bien, el Galgo bien.
Jesúsito el Galgo, ese el Galgo, no lo visteis
bien,
venir,
bien, el hijo de la del bar.
El hijo, sí, de Alvar, de la Merche.
Era tan buena persona el hermano de Kini que desafortunadamente tuvo aquel accidente en el que perdió la vida
intentando salvar
a una persona, sí, en el mar.
Yo recuerdo un partido que Kini le metió 2 goles en el Camp Nou a su hermano jugando contra el Sporting de Gijón, y lloró Kini después de meter el segundo gol.
Mira, bueno, ha salido. Bueno, perdona, Armando.
No, que iba a recordar a los oyentes que tenía un teléfono que es el 636-023-099, y aquí nos podéis dejar notitas de voz y nos decís cualquier cosa que queráis.
Aquí tenemos un portero, el famoso Ricard Arias Arias Richie.
¿Sí? Que va a ser portero, pero
fue el arquero de nivel medio-bajo lamentable de la Argamasilla de Calatrava. Gran arquero.
Sí, ¿no?
Claro, discoteca.
Por esa zona.
Las paraba todas.
Oscar Ejido era el portero de la Liga de Medios.
Sí, bueno, a ver si ahora. Sí, claro, Rodríguez, ¿y Grigelmo entonces dónde jugaba?
Claro, Grigelmo no jugaba entonces. Oscar, ¿a qué eras tú el portero, hombre?
Sí, sí, yo era el portero de los años gloriosos de la cadena SER en los torneos de fútbol sala. Claro. Yo al fútbol 7 no llegué porque mide 1,70 y aquello me.
¿Y ganasteis algún partido?
Bueno, tienes cara de gato, ¿no? En realidad, Oscar tiene cara de gato, tiene cara felina, ¿no?
Me traían porteros de fuera porque Romero y Gallego no confiaban en mí.
Normal.
En los torneos de fútbol sala, yo acababa siendo el portero menos goleado y prometo que jugábamos los mismos minutos, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
Oh, es que Dios,
hay que mirar, hay que mirar ese ratio.
Ha salido Fenoy.
¿Cómo estaría el panorama?
Y Chiqui, que es del Valladolid, se acordaba de Fenoy en el Valladolid, por ejemplo. O veo aquí a Vicente, que del Valencia se acuerda de Sempere.
Sempere. Cosa buena, ¿eh?
Sí, no, sí. El que le para el penalti a Duque
es González.
Es González.
Sí, González, que jugó la Real también.
También, antes.
Javier Mate, me recuerdan aquí, del Celta.
Javier Mateo, del Celta, sí.
Y Capó, ¿os acordáis de Capó?
Tú eres muy mayor, ¿eh?
Que era el Sabadell, el primer portero calvo que vi yo en mi vida.
Luego le preguntamos a Axel.
No había visto nunca portero calvo.
Se viene luego Axel y le preguntamos.
Además, hoy es un día muy, bueno, hoy las últimas horas son horas muy tristes para no solo para Sabadell, para Salamanca, para Lleida, para el Villarreal. Después lo hablaremos también con Axel, porque a los 50 años de edad ha fallecido el director deportivo Gerard Escoda. Vale. Que la gente lo recordará, fue delantero, insisto, del Salamanca. En el Villarreal creo que marcó el gol número 100 en primera división. Ya falleció a los 50 años de edad.
Estuvo en el Lleida, en el final del Zaragoza.
Arrancó en el final del Zaragoza.
El Nastic también estuvo.
Pasa que por edad, Pablo tiene algún año más. Pablo, tú tienes algún año más. Pero seguro que tienes referencias de él, claro.
Sí, hombre, por supuesto, yo he jugado contra él, claro que sí.
Has jugado y ahora director deportivo en categorías más o menos similares que os movéis, Pablo.
Claro, primera ref y la verdad que una pena. Una enfermedad que es que no pregunta por nadie, ni espera.
Da mucha pena, Bruno, porque es que además le ves la foto a una persona tan joven y fuerte, ¿no?
Sí,
y,
sí.
50 años solo.
Yo no he tenido trato con él directo, pero es verdad que bueno, toda la gente hablaba maravillas y gente cercana.
Buen tipo, muy buen
hablaba
tipo,
con
buen tipo.
El segundo de Pochettino, Jesús Pérez, en las últimas horas. Sí, y bueno, todo el mundo decía que es una lástima, la verdad.
Qué pena más grande. Pues después estaremos con Axel y desde aquí nuestro homenaje para él, humildísimo, y para toda su familia. 5 para el 90, el Sevilla lo tiene hecho 3-0. ¿Y tú querés decir algo antes?
No. Que cuando estaban hablando de porteros, que el Racing, es que no me acuerdo del nombre. Ceballos, dijo no meter Ceballos. La pata. No, tuvo. Otro antes que Ceballos, después que Ceballos, tuvo también uno muy mítico.
Alba.
No, dice después de Ceballos.
Pinillos.
Después de Ceballos, Dudu Aguate.
Claro, es que te lo puede decir Pablo. ¿Después de Ceballos o antes de Ceballos?
Ojo, es que yo le he pisado.
En la época de tú,
como Jesucristo, Ceballos en el Racing.
Pedro Alba es un mítico de Santander.
Pero no es posterior a Ceballos.
No.
Por eso digo, es un miticazo.
Muy anterior a Ceballos.
Pedro Alba, sí, es verdad, es anterior.
Oyentes del Racing, decidnos vuestros mejores porteros de la historia. A ver si Itu cae. 636-023-099. Ataca el Sevilla, Santi.
Por la parte izquierda va a llegar para Acuña. Evidentemente el dominio es total y absoluto. Las ocasiones menos, porque también el equipo se ha ido relajando un poquito. Que no se me olvide incluir aquí a un portero importante en el Betis. En una época importante fue Toni Prats. Muy buen portero, ¿eh?
Sí, sí.
En el Betis.
Por supuesto.
Toni Prats. Bueno, el mayor que también.
Toni Prats, por favor. Toni Prats, palabras mayores también.
Hombre,
que el mejor portero de la historia del Betis. Hombre, está clarísimo quién es el mejor portero de la historia
del
Betis.
Es Naola. Naola es mítico.
Una historia mítico, efectivamente.
Naola, gran amigo del Chopo Iribar.
Del Valencia no habéis dicho.
Del Valencia Sempere.
Acabamos de decir. Pero.
Es que no estás atento, Filipo.
No, digo. Y
Sempere.
Nadie más.
Cañete también, ¿no?
Oye, y os recuerdo uno que a lo mejor, claro, ya es un poco de la vieja escuela, ¿no? Pero además es de San Fernando, Super Paco.
Correcto, Super Paco.
El porterazo del Cádiz, gran hostelero ahora.
Yo no sé quién es Super Paco.
Pero por favor.
¿Tú qué edad tienes, niño, para estar jugando aquí?
Se llamaba Francisco.
No le vi jugar.
Gran portero del Valencia, Ochoto.
Y del Atleti, falta.
No, el Atleti lo pasa que y tú y yo no hemos visto jugar a Iribar. Eso es indiscutible, Iribar.
Zubizarreta
y después
fue el que más...
de él hablan de muchos porteros.
Carmelo, ¿no? Carmelo.
Carmelo es uno de ellos.
Urruti Goetxea también era un gran portero. Urruti.
Urruti,
sí, sí, claro.
Y Agustín con aquellos ojos azules o verdes que tenía. Era, ¿se acordáis de Agustín?
Sí. Sí. Pero el Tenerife García también, Ramón, en la mejor época en el Tenerife. El Madrid.
Miguel Ángel.
Artola.
Miguel
Ángel, bueno. Gran bigote. Artola.
Bigotazos. ¿Pero por qué dices todos los equipos, Armán?
Ah, no, hombre, pues por darle ideas a la gente.
Eso, claro. Por eso digo, el Atlético ha faltado esto.
Ah, que ha faltado el Atlético, sí. Madrid.
Hablanedo.
Sí, pero del Atlético Madrid, ¿cuál sería?
Abel Resino.
Abel Resino, es súper mítico. Abel Resino,
hombre, ahora
cogió el récord, además,
que está,
¿no?
Muy bien.
Molina.
Pero Abel Resino, bueno, tuvo el récord de imbatibilidad.
Sí. A ver, lo batió en el Villamarín en el año 91.
Vamos a volver a Getafe. A Getafe, José Palacio, ¿quién es el mejor portero?
No, pero es que José es muy joven, hombre. José es muy joven.
Pero bueno, pero tiene criterio en los últimos 30 años. Palacio, ¿quién es el mejor del Atleti?
El mejor del Atleti, Abel Resino. Es que Abel Resino mantiene el récord.
Mejor que Molina.
Es que mantiene el récord.
Mejor que Courtois.
Mejor que Oblak.
Y que Molina.
Es Abel Resino, Oblak y luego ya veremos.
Y ese del que usted me habla.
Y el mejor portero de la historia del Lega, Oscar, ¿quién sería? A ver.
Pues… ¡Buf! Entre Super Mario y Raúl Arriba. Pero es que Super Mario marcó aquel gol de cabeza Arriba, contra el Castellón, y eso es historia. Son leyendas.
Contra el Castellón, Bruno, ¿has oído?
Con Super Mario. Que ahora está de entrenador de porteros en las categorías inferiores del Madrid.
En el Castilla de Raúl.
Sí.
Qué grandes porteros. Es que hemos tenido porterazos. Otro a punto de llegar el cuarto del Sevilla.
Hablando de porteros, Cavadía le ha metido una mano abajo perfecta al disparo del Papu. Esa jugada podía tener todavía más retruque, más continuidad, si le da carrete a la izquierda, que la estaba esperando absolutamente solo Rafa.
O si lo mete,
no le ha gustado con la gente.
O si lo mete Ronquillo y se lo dedica a la grada, el Papu. Ahí sí que tiene, ¿no?
Con cariño y amor.
En la radio oficial.
Qué bien caía, qué bien caía el Papu cuando cogió aquel paquete en una empresa de paquetería ahí en mitad de Sevilla, se bajó del coche ahí. Ahí caía bien, ¿eh?
Sí. Sus primeros tiempos ganaba el equipo.
¿Cómo cambian las cosas?
Ahora ya.
Se la vi.
Ay, Gasperini, que igual tenía un poquito de razón. Gasperini, Bruno, Gasperini.
Sí,
por algo pasa. Y hay más casos en ese vestuario.
La pelota para Montiel, la deja de cara Oliver Torres, que le pega. Buena mano de Edgar, llega ahora Montiel. Era más fácil para Rafa Mir, que busca el gol denodadamente, pero remató desde el suelo Gonzalo Montiel, y Edgar Barría evita en un par de minutos el cuarto del Sevilla. Bueno, se anima un poquito la gente. 45 minutos.
Lo de Montiel, aquí que están Álvaro y Pablo, me lo tienen que explicar.
3 minutos.
En el sentido de que tú metes el penalti que haces campeón del mundo
a tu país, Argentina.
A tu país, Argentina. ¿Cómo puedes volver a enchufarte en un partido de liga, por ejemplo? Con todos mis respetos, contra el Elche. Vienes de decir, de lo máximo que pueda haber, es decir, el penalti súper decisivo.
Sí, que no tendrá un momento mejor en su carrera deportiva, es. Pero es por su carrera, no por la entidad del rival.
No, o sea, eso no por la entidad del rival.
Retírate.
Pero me gustaría saber cómo puedes desconectar de eso.
Tiene que ser.
¿Y tú, cuál es el partido más importante?
A mí, cuando me dio paso una vez, la primera vez, Dani Garrido, dije, ya, ¿qué puedo hacer más? Y aquí estoy yo.
Hoy te vas a comer una. Te vas a comer una hoy, Armando.
El partido más importante es el siguiente.
No. Y tú, no, déjame. Te iba a preguntar a ti, ¿cuál es el partido más importante que tú has arbitrado?
Pues la final de Copa, puede ser.
Una final de Copa. Y el siguiente.
¿No fue el de Irán que te
siguiente que
Sí, bueno, ya vas otra vez a Liga y ya, pero.
Es tu trabajo. Es tu trabajo.
Sí, pero ostras, pero haces campeón del mundo a tu país.
Es diferente una final de Copa que.
Eso es.
Sí, que lo rompiere,
yo creo, Pablo, que es diferente arbitrar que es jugar, ser partícipe y tener tú la responsabilidad de un país por detrás y decir, yo tiro el penalti y lo meto.
Fijaros, y quitarte esta responsabilidad.
Fijaros en Iniesta.
Lo marcas.
Fijaros en Iniesta. Nos hizo campeón del mundo su gol.
Y sigue ahí, en Japón.
Es verdad, acabó la liga y tal, pero la siguiente temporada, al mes y medio, estaba otra vez.
Ya, pero es que a mí eso me parece.
La final de la Copa,
me parece increíble cómo podéis desconectar.
4 al 5-0 al Sevilla. 4-0 o 5-0 al Sevilla.
Fue 5-0 la final.
Pues el último gol. Además, fue la que hice una narración tremenda. ¿Sabéis qué me pregunto yo con lo de Montiel? Que también lo he pensado. ¿Cuántas veces al día pensará en el penalti que metió? Pues sí, lo menos 150 o 200 veces tendrá que pensar el hombre en el penalti.
Fijaros por experiencia, seguramente cuando más se acuerde será cuando lo deje.
Te corto un momento, Pablo, y abrimos el micrófono.
Cuidado ahí.
Pepe Castro, dimisión. Se va marchando la gente del campo, pero…
Sí, va dejando el recado alguno, ¿no?
Exactamente. La situación con respecto a la actuación de la directiva no varía. En la opinión de la gente es esta. Y había que ponerla, claro.
Es mensaje, ¿eh? Está muy bien que el Sevilla gane, por supuesto, eso es lo primero, pero la gente no se acuerda, ¿eh? Ve agotadísimo este presidente y aún en la victoria le recuerda este mensaje que ya está sonando muchas veces esta temporada, ¿eh?
Nos queda un minuto, chavales.
Pues sí, porque estamos en el 47 y 20 segundos. La tiene el Sevilla, que va a firmar ese 3-0 de la primera mitad como resultado que le lleva la quinta victoria de la temporada, a los 21 puntos. A ver con un poco más de calma su situación clasificatoria y a ver qué ocurre de aquí al martes, si Monchi trae algunos fichajes más para completar. Va a llegar el quinto. ¡Fuera! En otra jugada de fantasía entre Ocampos, Montiel y Jordán, que golpea después de que dejara pasar el argentino buscando el palo izquierdo, se marchó fuera. Esto está finiquitado, así que Soto Grado le dice a Gravadía que no tarde más en sacar, que va a pitar el final y el Sevilla va a firmar, como decía, el quinto triunfo de esta temporada, que tan mal camino lleva, no deja ni sacar. Escucha
el
silbido de Pepe Grado y ahí está el 3-0 del Sevilla, que se va a los 21 puntos. Ronquillo.
Saludo entre jugadores en el círculo central. Imaginamos también que se dirigirán a la afición los futbolistas del Sevilla, agradeciendo el apoyo durante los más de 90 minutos que han estado animando desde la grada del Sánchez Pizjuán. Deportividad entre
megafonía a tope,
los contendientes, y lógicamente la megafonía a tope para eclipsar cualquier grito que nos guste, ¿no?
Y aficionados, por cierto, del Elche, que reciben el saludo a algunos de sus futbolistas, porque han venido algunos a ver a su equipo, algunos bastantes, hay allí un centenar aproximadamente, que han visto a su equipo que camina, salvo reacción, de manera inexorable a la segunda división, porque termina la primera vuelta para ellos con cero victorias en su casillero.
¿Qué mérito tiene esa afición del Elche que sigue acompañando al equipo allá donde esté con esta situación tan complicada? 22 remates del Sevilla, 8 a portería, 6 remates del Elche, tan solo ha ido uno entre palos, posesión 81-19, han sido 798 pases del Sevilla frente a 186 del Elche. Además, 5 saques de esquina del equipo hispalense por tan solo 2 de los visitantes, el equipo de Machín, que sigue una dramática situación, 6 puntos, colista de la Liga, el Sevilla saca la cabeza, 21 puntos, le mete ahora mismo 4 a la zona de descenso. Lo malo que la próxima visita del Sevilla es al Camp Nou, el Elche por su parte recibirá al Villarreal.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena Ser. La radio.